¿O es ya o es al final?
No, yo quiero ya. Bueno, yo quiero los juguetes ya.
Única madre. Regla es no le muevan la cabeza. O sea, no, igual la cabeza no se va a mover, pero pues no intenten moverle la cabeza.
Eso fue muy raro después de que intentó abrirse la bragueta cuando le dije que nos diera el regalo. Única no regla, digo, no le mueva la cabeza.
No le digo que la operación
no se va a mover.
La operación es hasta el lunes. O sea, todavía no. Bueno, deme tiempo.
Un poco de contexto.
Diego se volvió judío.
Diego, gracias. No. Un poco de contexto para lo demás que va a pasar es que Lala, que estuvo en el podcast de Ex Machina, es una talentosa artesana y nos hizo unos Funkos que no hemos visto más allá de fotos y de
una enorme, infinita y gigantesca expectativa.
Exacto.
Porque vimos todo el proceso y fue awesome.
Entonces vamos a verlos y después de decidir qué tanto nos gustan o no, miramos si damos el arroba de Instagram de ella.
Diego abre la primera caja y la pone frente a él, saca la segunda caja, que es exactamente igual que la primera caja, porque son Funkos do it yourself, y saca la tercera caja.
Entonces, señor Boris, este es su Funko.
¡Marica, qué chimba!
Le puede quitar las gafas.
¡No veo!
¡Marica!
Y si se las quita el Funko, él tampoco ve.
¡Huevón, está una chimba!
Señor Wandapo.
¡Uy, marica, tengo
este es su Funko! No quiero ni destaparlo, porque puede ser coleccionable.
¡Ay!
Nunca seremos coleccionables.
¿Quién quita, weón? Uf, a mí me encanta. Man, el mío tiene detallitos. El mío tiene la textura de la barba, que está una putería, y textura en el pelo. No solo en 3D, sino grabado en el pelo, no sé cómo decirlo.
Puta, que tiene, trabajo el del pelo, lo bien.
Marica, tiene mi camiseta insigne y tiene los pines de mi chaqueta. Tiene un tiburón, tiene la marquita, tiene una TARDIS y tiene, pues, o sea, como los detalles. Está una putería y mis Converse rojos. Y tiene mi levantado de ceja.
Ah, obviamente. Importante. El mío tiene las gafas que se le pueden quitar, vea. Negras por el frente y rojas por detrás.
Uy, marica.
Tiene la chaqueta de Mass Effect, la que uso de...
La que usa siempre.
La que uso siempre. Y la camiseta de Pokémon del Gengar.
Ah, esa camiseta es una putería.
Ah, está bien. Putas,
¿no? Marica, el mío, pues tiene las gafas, tiene la versión 2.0 de Boris con pelo.
¡Qué raro!
¡Que es raro!
¡Qué raro! Yo le hubiera dicho que lo hubiera hecho calvo.
No, porque ese es el nuevo Boris. Tiene una chaqueta de sujeto de prueba de Aperture, entonces en la parte de atrás, en la espalda, tiene el logo de Aperture, una putería. Y hay dos detalles que me encantan, es que tiene como un mechón todo raro donde me hago como el peinado, que eso me pasa todo el tiempo, pero tiene remolino. Huevón, el puto Funko tiene un remolino de pelo que tengo yo y que no me puedo peinar. Está, ese detalle.
Ay, casi está.
Está una chimba ese detalle. Qué nivel. Y el pelo, pues también textura y todo. UCB.
Ah, importante, claro, el mío tiene panza.
¿Qué?
El mío tiene panza.
El de Diego es gordito. Muy bien.
En eso sí no se parecen nada a mí.
Marica, está muy.
Están del putas. Entonces, ok.
Y huele muy rico, huele a
Lala
trementina.
Gana.
Me gusta.
También quita el hambre, muy bien. Entonces, a Lala la pueden encontrar en Instagram, en su Instagram de artesanías.
Ya no me gustó. Me gusta la palabra artesano, pero no me gusta la palabra artesanía.
Sí, suena como...
¿De manualidades? De...
¿Manualidades me gusta más?
Su trabajo, su catálogo, su portafolio.
Que es, su portafolio.
Que es Lala, raya al piso, feto, raya al piso, craft.
Muchas gracias a Lala. Raya el piso feto, raya el piso craft en Instagram.
Muchas gracias a Lala, raya feto, raya craft.
Se fajó esto.
Está una putería.
Esto me va a acompañar en el escritorio de mi trabajo este año.
Yo creo que también lo voy a dejar aquí en Magic Markers.
Sí, yo creo que también puede ser.
Porque tengo que chicanearlo a todo el hijo de puta mundo.
Indeed.
Si tienen gatos, también está haciendo materas super cool de los gatos.
En el Instagram pueden encontrarlas, quedan muy, muy tesas. Con un grado de detalle más o menos como el de los Funkos.
Ya hasta ahí llegó el empaque del Funko, Diego. No pudo, Diego. No es tan difícil, Diego.
Ahora lo abrió la caja por debajo.
Yo sé, porque es que esta mierda no dejaba que esto bajara.
Lástima, esto no tiene video porque esto es todo un sketch de Chaplin.
Me siento como los de Zoolander intentándolo el computador.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como los cómics, que nunca los hemos mencionado en el intro, pero son una piedra angular de lo que significa ser nerd. Hoy vamos a hablar de un cómic que en el 2016 se convirtió en película y es uno de los cómics quizás más importantes que hay sobre Batman y su relación con el Joker. Y es de el necromancer, el brujo y también escritor de cómics, Alan Moore. Pues es un cómic tan importante que el capítulo de hoy va a salir un poco más largo que lo normal. Así que preparen un poco más de comodidad en donde lo estén escuchando.
Más cafecito.
Almohadas, más cafés. Y empezamos con The Killing Joke. I want to talk. Como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué?
Y con Boris.
Buenas.
Diego es arroba alefrito en Twitter y Boris es arroba ceforero o yo soy arroba juantapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene redes sociales que son Facebook e Instagram y que estamos en Apple Podcast y en Google Podcast y que también estamos en SoundCloud. Entonces, Boris, la ficha técnica.
La ficha técnica de The Killing Joke. Sí, señor, como usted dijo, pues es una novela gráfica slash cómic.
No vamos a entrar en esa discusión.
Es marica, esa discusión, sí, no vale la pena tenerla. Sobrios, no. Sí, eso es una pelea eterna. El mismo Alan Moore prefiere la palabra cómic sobre novela gráfica. En fin. Entonces, nada. Este señor, que usted también lo dijo, Alan Moore, escritor, se juntó con un dibujante que se llama Brian Boland, o Boland, como se pronuncie, e hicieron esta historia en 1988, hace 30 años. Es una novela gráfica, entonces es un solo tomo. Se lee pues bastante rápido. Pues sí, el personaje principal en este cómic no es Batman, no es ninguno de los superhéroes, sino que es el villano que es el Joker. Bueno, el cómic lo volvieron una película, como también dijo Juan Dapo. La película...
Ya hablaremos. Sin opiniones de la película.
Sí, pero pues también es interesante que esta novela se volvió como uno de los pilares de Batman, del resurgimiento del Batman, que durante los 70 era como mucho más light, más familiar. En los 80 pues ya volvió como una imagen más oscura, más psicológica.
¡So Batman!
Exacto, y este fue como una de las piedras angulares de ese cambio, al mostrar el origen un poco de cómo es el Joker y todo este asunto psicológico que hay detrás de estos personajes. Cuando quieran seguir, seguimos, no se preocupen. O sea, yo ya hago así, o sea, concierto de castañuelas.
Tomamos las fotos para las redes. Pues es que me emocioné. Perdón, don Boris, pero le pusimos cuidado. Es un cómic de Alan Moore.
Hay unos matachitos ahí, sí.
Sí, 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 y Batman. Diego, yo siento que ya ni siquiera tengo que preguntarle, solo lo miro y él sabe.
Bien.
Que le quiero decir.
Es intimidad solo.
Mi mirada le quiere decir tropo.
Y mi mirada le quiere decir como mierda.
Exacto.
Entonces, la sinopsis de este asuntico, así como tratando de no soltar muchos spoilers, aunque también con The Killing Joke es una cosa como tan icónica que por lo menos en el mundo ñoño uno dice, todo el mundo tiene que saber de qué se trata.
Pero sí, bueno, para los que no lo han leído, spoilers, antes de que...
Para los noobs, es una historia, como Boris decía, se centra en el desadaptado mayor, el Joker, que es como el bicho raro y uno de los villanos más amados, yo creo que en general, ni siquiera como de los cómics.
Uno de los mejores también.
Uno de los mejores, además. Y cuenta la historia de uno de los intentos del Joker por enfrentarse a Batman, no tanto desde el énfasis en el crimen, sino desde el énfasis en intentar probar un punto y mostrarle a Batman que él es el que tiene la razón por encima de cualquiera de las ideas que Batman pueda tener en su cabeza. Y para esto obviamente pasa por encima de quien se le dé la regalada gana. En este caso, la víctima es el inspector Gordon y su hija.
Comisionado.
El comisionado Gordon, sí. El cómic se centra mucho hacia la idea de cuál era el pasado del Joker y si tiene un pasado como tal definido el Joker, acerca de cómo eso afecta la forma como él se enfrenta a Batman y cómo él ve a Batman. Es un cómic con bastante peso psicológico. Porque el Joker lo que está tratando de hacer todo el tiempo es eso, un análisis psicológico de los demás y tratar de manipular eso, que es como una de las grandes habilidades que él tiene. Y en este cómic se muestra de la mejor forma, dejando además detrás de sí varios mitos sobre el mismo cómic de los cuales hablaremos más adelante. Pero pues de esos cómics que todavía no se han terminado de desentrañar a pesar de ya tantos años que llevamos trabajándolo.
Pero como dijimos al inicio, también vamos a hablar de la adaptación del 2016. Entonces la sinopsis es básicamente la misma, solo que hay media hora más de la historia de Batichica.
Puto relleno.
Y vamos con la calificación. Don Diego, del 1 al 10 la película y del 1 al 10 el cómic. Primero el cómic.
Listo, el cómic. Nada, para mí fácilmente es un 9.5. Una obra maestra ese cómic. Y la película, yo creo que le pongo un 8. O sea, es una buena adaptación, salvo...
¿Qué? Ya hablaremos de eso. Cálmese, doctor.
Es una buena adaptación, salvo porque cuando... Yo creo que cuando la terminaron dijeron, nos salió de media hora. ¿Qué hacemos? Y metieron otra historia. Una historia que no es que sea mala, para nada, pero que se siente pegada como con un poquito como con cola. Como pegante, con pegamento. Y también como con cola. Bueno. Pero sí, como que siente pegado un poquito a las malas. Uno entiende por qué pueden haber pensado en meter más historias sobre Batichica. Pero igual, a nivel de lo que es adaptar un cómic a medio audiovisual, siento que se hizo un buen trabajo, por lo menos en la parte en la que se centró en el cómic como tal.
Ok. Don Boris.
En el cómic coincido. Una puta obra de arte, 9.5. No se gana el 10, pero... solo porque creo que nada en cómics ha ganado todavía el 10. No he conocido el cómic que llega al 10, pero sí, es una obra de arte. Es de obligatoria lectura. Creo que para todas las personas que, así no sean muy fanáticos de los cómics, ni de los superhéroes, ni nada, vale la pena leerlo. Creo que además sirve como de puerta de entrada a este mundo de los cómics, porque uno lo lee y siempre dan como ganas de decir, bueno, quiero saber más de la historia, de dónde viene, a dónde va. O sea, vale la pena mucho. La película, en cambio, mierda, yo la vi y sentí que desperdicié una hora y pedacito de mi vida. Para mí, 5. Me pareció terrible. Me pareció una película muy mala.
Yo al cómic le doy un 8. Es un gran cómic, es históricamente muy importante. Cuando lo leí la primera vez me pareció quizás un 9.5, pero al releerlo creo que se le notan los 30 años que tiene. Se le nota a Alan Moore de 30 años. Y la película, coincido con Boris, la película es un 5, con mucha suerte. O sea, pasa porque intentaron hacer cosas con el cómic, como ser muy respetuosos, pero...
no lo logran.
Yo creo que el problema es que lo logran.
Yo digo que no, y ya tengo mis argumentos, pero posteriormente okay. Hablaremos de
ellos. Pero entonces, después de la cortinilla, vienen toda la parte con spoilers. Entonces recuerden ir a leer el cómic, es fácil de conseguir, es un cómic súper famoso. Sí, se consigue en la Panamericana, pues para la gente que vive en Colombia, se consigue en Amazon fácil y se consigue
en... Si se consigue en Colombia, eso se consigue entonces en Timbuktu.
Bueno, no sé.
Lindo supongo. País Timbuktu. I've been thinking about you and me. About how this is going to end. About who will end up killing who. Perhaps you'll kill me. Perhaps I'll kill you. You know that, don't you?
Ustedes aman el cómic y cuando estaba diciendo que a mí me parecía que se le notaban los 30 años y se le notaba el Alan Moore de 30 y punta de años, es porque me parece que es una historia que, aunque es buena y que cuando salió fue revolucionaria, que no se había hecho nada así en el cómic, no es tan profunda así que uno diga, jueputa. Es que el Joker y Batman son dos caras de la misma moneda. ¡Puf! Porque al releerlo ya tengo otras historias en la cabeza y otras historias que tratan la mente humana y los problemas humanos de otras formas mucho más adultas y mucho más maduras. Y hay otros cómics de superhéroes que también lo hacen.
Pues sí, weón, pero es como si usted estuviera comparando, no sé, el estadio del Real Madrid con el Coliseo Romano. Pues sí, weón, se le nota el tiempo al Coliseo Romano. Pero usted no puede quizá compararlo con el mismo rasero. Al contrario, lo que yo siento es que a este cómic no le pasa el tiempo. Yo no lo veo como algo viejo, cosa que sí pasa con algunos otros cómics también, de Batman, de Superman, de muchos de Marvel, que incluso en el trazo, en las historias que son tan light, en cambio a este no. Yo siento que este es como esos cómics universales. Usted lo puede leer ahorita, lo pudo haber leído antes, después, y no se siente tanto. O sea, es como leer también Maus, que no se siente que envejezca tanto. Lógicamente, cambia la técnica. Hoy en día el dibujo pues ya es por computador y se tienen unos recursos de dibujo diferentes, pero aunque se hayan hecho cosas hoy en día diferentes o también que sean mucho más psicológicas, más pesadas, no le quita el peso de que este es muy bueno.
Yo no, o sea, le puse 8. O sea, yo no estoy diciendo que no sea un
pero
gran cómic.
Es que con eso que usted dijo ahorita sí fue como, no, marica, lo leí, me pareció bueno y ahora lo volví a leer y es...
No, cuando yo lo leí, no. Cuando yo lo leí me pareció un 9.5, ahora me pareció un buen cómic. No estoy diciendo nunca dije que no es mal cómic. Solo dije que quizás se les notaba el tiempo de cuando salió a lo que ha pasado ahora y lo que este cómic permitió. O sea, si lo voy a calificar históricamente por lo que representa y por lo que pudo hacer, si es un 9.5 es un 10. O sea, antes de Killing Joke quizás no se había hecho algo tan mainstream con unos personajes dándoles tanta carga y tantas cosas tan difíciles de tratar. Pero comencemos hablando de la historia, que es que el Joker se escapa de Arkham. Batman se da cuenta porque está así preocupado por quién va a matar a quién.
Porque llega a dar la conversación más gay en la historia de los cómics. Tenemos que hablar, he pensado de los dos. Y no, ¡ay! ¡Se van a besar! Yo cuando estaba leyendo el cómic, vi al principio y dije como, esto es muy homoerótico.
¿Me bajé el cómic que no era?
Sí.
Bueno, Batman está preocupado porque sabe que al final no va a poder resolver las cosas con el Joker de forma como él quiere. Como sus principios lo dictan y va a tener o que matarlo o el malo va a terminar matando a él. Por esa misma idea de no voy a matar al Joker. Se da cuenta que escapa y lo que pasa es que el Joker quiere probar el punto de que solo hace falta un mal día para que alguien, el hombre ordinario, pierda la cabeza y se entregue a la locura como él. Y ahí es donde viene la cosa que digo, que le han pasado los 30 años, porque para eso él va a la casa de Gordon y le dispara a Bárbara Gordon, que es la hija, que es Batichica, que igual el Joker no sabe quién es. Y se lleva a Gordon, la viola o no.
Abusa, en todo caso.
Y se lleva a Gordon para enloquecerlo. Ese es el punto del plan del Joker. Lo que quería decir ayer era que sí se le notan los 30 años, porque si el Joker quería probar un punto de solo hace falta un mal día para volverse loco, el peor día lo tuvo no Gordon. El peor día en ese cuento lo tuvo Bárbara Gordon. Ella tuvo el peor día. Le disparan, queda inválida y abusan de ella.
Sí, tuvo un día tan malo.
¿Como el del papá?
Como el del papá, sí, pero pues...
¿Tuvo un día tan malo como el del papá? ¿Estás seguro? O sea, el Joker abusó de ella, quizás no sexualmente, digamos en la parte más ligera, abusó de ella, le disparó a quemarropa, se le hizo daño físico y la dejó parapléjica. Ella claramente tiene el peor día ahí.
Bueno, si no, sí. Viéndolo así, sí.
Sí, eso, tiene razón. Eso es cierto. Eso es cierto, pero hay dos cosas por las cuales yo creo que el Joker lo hizo así. Uno, él está tratando de hacer un símil a el mal día que él tuvo, el mal día que él está recordando acá, en esta versión de su historia de origen que hay en este cómic, que él mismo luego admite que no sabe cuál es, que le llegan distintas y que si va a tener un pasado, prefiere que sea selección múltiple, una de mis frases favoritas todavía. Entonces, para poder hacer el símil, digamos, él lo que busca no es herir a la persona físicamente, sino hacer que el mundo que lo rodea se le caiga, que fue lo que le pasó a él cuando se le murió la esposa.
Ok.
Entonces, está tratando de simular eso con Gordon. No es hacerle daño directamente a Gordon, sino es dañarle solamente la psiquis. Entonces, pues sí, obviamente Bárbara tuvo un día peor. No hay duda alguna. Pero digamos que en el momento en el que el Joker tenga que recurrir a hacer daño de ese tipo a la persona, él mismo está invalidando el punto que él está tratando de hacer. Porque puede que no lo dijera, pero lo que estaba tratando de mostrar y que se sabe solamente por la historia previa que se muestra, es eso. Es, mire que una persona, si en un momento se ve en una situación muy paila, la cabeza se le cae. No pasó porque pues eligió al que no era, porque Gordon al parecer es súper Gordon, pero pues eso era lo que quería probar.
Pero yo no entiendo algo ahí frente a esto del día crítico. A mí me gustó pues sí eso de Sosnita, un día de crisis, él como que muestra que tuvo un día crítico en el que estaba jodido porque no tenía plata, porque se le murió la esposa y porque prácticamente lo van a matar por un robo que quedó mal hecho y lo encuentra Batman. O sea, hace un día crítico cuando él habla con Batman, le dice, sí, Sosnita, un día malo, ¿cuál fue el tuyo? ¿Te mataron a la esposa o algo? O sea, en esta versión sabemos que el Joker no tiene ni idea de que Batman es Bruce Wayne, no sabe que los papás se los mataron, pero pues nosotros sí sabemos que fue también un día crítico que tuvo este niño con sentido de mierda, porque yo como odio a Batman para un personaje tan aburrido. Pero bueno, tuvo un día crítico, le mataron a los papás y él quiere como justicia / venganza. Listo, tuvo un día malo. Se encontró con Gordon. Gordon es inquebrantable. Bárbara también tuvo un día de mierda y pues también es medio fuerte porque se volvió el oráculo y ahí va. Pero no sé si el día del Joker realmente fue malo porque las circunstancias fueron así, sino porque se cayó en el tanque de químicos y lo volvió una persona rara. No sé, con todas estas historias de superhéroes en los que pasa algo que involucra un químico, un radioactivo, un accidente o alguna vaina, como que se pueden como desvirtuar muchas de estas vainas de la psiquis del Joker. Él estaba mal, sin duda estaba triste, estaba preocupado, estaba pues en un punto crítico que es muy humano, a todos nos puede pasar, pues ojalá nunca nos pase, pero pues es algo humano. Y está bien, está en un punto de crisis, de explosión. Y cuando va a pasar algo que es crítico, cae en un tanque de químicos. Y es como, ¡mierda! ¡Qué bajón! Y no sé si es que eso le quita a mí todo el peso de que es puto tanque químico. O sea, no sé, si hubiera cogido Batman y lo hubiera golpeado y se hubiera vuelto un trauma, me parecería más válido, pero sé que yo en un tanque químicos y quedó blanco y verde y... ¡Ah, mierda! A mí me bajoneó.
Pero no sabemos si eso es verdad.
Se supone que esa parte de la historia, entre paréntesis, sí es canon. Lo de que el Joker se cayó en el tanque y que eso le cambió pues la piel y toda esa vaina, como que sí es verdad esa parte. Lo que hay antes, eso sí no es cierto, ni siquiera se sabe el nombre. Aparentemente es Jack Napier, pero pues, o sea... ¡Ah!
El punto es que no importa. Para el Joker, caer en los químicos no importa. El man claramente no está bien como para pensar las cosas con lógica, sino con lo que él cree que puede construir. Entonces, los químicos sí son parte de la historia, pero quizás para el plan del man no tienen relevancia. Para él, todo fue desastroso, de mal en peor, hasta que lo peor del día, aparte que le matan a la esposa, aparte que le disparan, aparte que creen que es Red Hood, aparte que Batman, voy y me caigo en un tanque químico. ¡Joder!
Ahí también está la cosa, por lo menos como yo lo vi. Es que sí es un tanque químico que si le hizo algo, yo siento que le hizo daño fue físico. O sea, que le cambió el tono de piel, le cambió el color del pelo y pues obviamente eso hace daño y por eso le sangraron los ojos. Pero no siento que el químico lo enloqueció. Porque una de las cosas que más insiste el Joker y que insiste un montón y que luego Batman le responde de una manera que pareció magistral también es la de cuando uno se enfrenta a lo sinsentido que es todo esto, a lo paila que es todo esto, no queda sino reírse. El man llegó hasta el final de un día en el que se le cayó todo. Su carrera, que era comediante, se le fue al caño. Su esposa, que era por la cual estaba tratando de conseguir el dinero, se murió.
Se le fue al caño.
Se le fue al caño. Estaba medio metido en un robo en el cual al man lo dejaron como si fuera el líder. Entonces lo iban a meter en unos problemas de hijo de putas. Y llega algo completamente aterrador, que él no sabe qué es, porque ahí dicen, ay, este es el que se disfraza de murciélago. O sea, Batman es nuevo. Nadie sabe realmente qué es ese hijo de puta. Él, incluso él lo que dice es, ¿qué criatura eres que vienes a castigarme? O algo así.
Ah, sí, porque él no lo ve bien.
Porque además no lo ve bien, exacto. Entonces, es una vaina como de, ¿qué más puede salirle mal a este man? Y cuando llega...
Se le venció la declaración de renta.
Es que algo por...
¡Mierda!
Y
wey,
cuando llega al final mal. Y después de salir de la cosa esta de químicos... Imagínese eso. Imagínese que usted está teniendo un día así. Y que todo eso empezó porque su carrera de comediante fracasó. Y después de todo eso, el reflejo que usted ve en el charco es usted con cara de payaso. Marica, o se parte de la risa o se pega un tiro. Y eso yo siento que fue lo que le pasó al Joker. Y ese fue el momento del crack absoluto. No fue el químico, pero sí fue como... Marica, el tortazo al final del acto. Como el pay en la cara al final, ¿sí? Que terminó de mostrarle que el humor es el único último mecanismo de defensa que se tiene contra eso.
Pero más que el humor, de pronto es la locura, ¿no? O sea, el Joker no es un
personaje... Que la relaciona íntimamente.
Así como la frase favorita suya, la de sí, quiero tener un pasado que sea selección múltiple, la mía es esa. Como ustedes tienen un tren de pensamientos malos, recurra a la locura, no hay problema. La locura es la salida de emergencia. A mí esa frase es la que me marca. Y claro, y muestra como que el Joker, es cierto, es un tipo que está completamente descarrilado de todo tren mental. Es evidentemente loco, porque aquí está bien hecha la palabra, está completamente desquiciado. Y pues es también muy interesante cómo muestran cómo se reacciona ante un día malo. Pues el Joker se enloqueció y quiere matar y no tiene ningún problema en torturar y ser el cabrón más grande de la historia. Y Batman también tuvo pues un día muy malo. Quizá la vida para Batman pues fue mucho más fácil. Este man estaba jodidísimo y sí, o sea, son traumas muy difíciles, muy... son diferentes, son igual de complicados, pero también lo muestran. Las reacciones de ellos son completamente diferentes y lo muestran muy bien. Yo no conozco de por sí ninguna otra historia de origen de villano tan buena como esta. Hay historias de superhéroes, pues, todas. Pero un origen de un villano, así como de elaborada y de interesante. Y que es curioso, porque es muy elaborada, pero es muy abierta. No es canon la que él dice, sino pues, les dejo muchas opciones, pero pues es muy bacana. Como
sí, es raro porque es casi como le estuvieran diciendo a uno, este es un ejemplo. O sea, esta no es un ejemplo. Pudo haber sido, ¿por qué no?
Sí, recordemos nomás la película del Joker, la de Dark Knight, que él dice que Una historia es que el papá abusaba de la mamá y que cogió los cuchillos y le cortó la boca y le dijo, ¿por qué está tan serio? Eso es otra historia. ¿Quién sabe cuántas él puede tener? ¿Quién sabe si es que todo esto le pudo estar pasando de verdad y este pobre huevón está más llevado que el hijo de putas?
Claramente, el Joker de Heath Ledger tiene mucho de este Joker. Muchísimo. Sí. Y el Joker, después de este cómic, es otro personaje.
Y lo tiene no solamente porque Heath Ledger haya cogido mucho para hacer su personaje, sino en el guión. O sea, el Joker de Dark Knight no solo está tratando de hacer lo mismo que este Joker, sino que lo logra con Harvey Dent. O sea, lo que yo más amo de ese Joker es que realmente él gana. En esa película el malo gana. Cogió a Harvey Dent, que era la persona que Batman había elegido como quien iba a salvar a la ciudad más allá de lo que él podía, y lo quebró completamente. O sea, el man estuvo a punto de matarle el hijo a Gordon en la cara. Fue muy fuerte. Ese ganó.
No, sí. O sea, está muy bien hecho porque lograron convertir al Joker en el villano. Es que no hay otro villano en nada de los cómics, en nada de, quisiera pensar yo, en la literatura en general, un malo tan interesante como el Joker. Hay unos malos que son del putas, como Moriarty en las historias de Sherlock Holmes. Es un villano del carajo. Pero en los cómics no hay nadie. Es que nadie le llega al nivel que tiene él.
Cuando salió de Dark Knight y estaba el Joker de Heath Ledger así como en boga, me acuerdo mucho especialmente por la frase de "hay gente que solo quiere ver el mundo arder". En ese momento yo estaba en la universidad y estaba viendo una clase de Shakespeare. Y estábamos leyendo Otelo. El malo de Otelo, que se llama Iago, igual que el loro de Aladino,
con
cual siempre me ha parecido increíble. El malo de Otelo es famoso porque es el único malo de Shakespeare y el único malo así, o uno de los pocos malos así de literatura seria, así dura y pura, que nunca dice por qué hace lo que hace. Da solo como dos razones que muy, muy fácilmente se ve que no son reales o que no son lo suficiente para hacer todo lo que hace. Y al puro final, cuando lo atrapan y le dicen, bueno, ahora sí confiese, él literalmente dice, no voy a decir nada más y no vuelve a hablar en toda la obra. Y entonces esa frase, hay gente que quiere ver el mundo arder, me llevó directamente a Iago. Es ese tipo de villano. Es el villano que hace las cosas solo para ver qué pasa cuando hace las cosas. Solo para ver qué pone en movimiento. No porque tenga un objetivo personal profundo. El Joker no tiene un objetivo personal. Él lo que quiere es ver reaccionar a la gente. Él quiere quebrar a Batman. ¿Por qué? Él no tiene nada en contra de Batman realmente. Pero él quiere quebrar a Batman. Le parece un sujeto tan interesante como para quebrarlo. Quebrarlo no en el sentido de pegarle un tiro, sino de romperlo, romperle la psique, romperle. Los dos villanos grandes de Batman que se han visto así como grandes de Batman son el Joker, que es el único que ha logrado romperle la mente en momentos, y Bane, que fue el único que logró romperle el cuerpo así de una forma significativa. Esos han sido como los momentos icónicos de villanos de Batman.
Yo quiero hacer una pregunta, y es que yo insisto, a mí no me gusta el personaje de Batman. A mí Batman y Superman me parecen personajes aburridos, en general. Superman es un personaje tan perfecto que es aburrido. Y Batman es más aburrido porque tiene un plan para derrotar a todo el mundo y es como, yo puedo todo. Y cállate, imbécil. Me da mucha rabia Batman, pero los villanos de Batman son espectaculares todos. Hasta los más bobos, como Calendar Man, que me parece un personaje tan estúpido, pero tiene unas motivaciones tan cool. Entonces yo no sé si es que el Joker realmente es el protagonista de la serie de Batman.
Pero es que uno no puede quitarle... Es que Superman también tiene malos muy bobos. O sea, Superman no solo es un personaje bobo porque él es bobo, porque es perfecto, sino porque sus villanos también son bobos. De los que recuerdo, son muy... ¡Ah! Soy muy malo y soy muy fuerte. Entonces son la bondad contra la maldad y punto.
Tiene un villano interesante... Que el problema sigue siendo que pues, Superman no deja que se vuelva lo suficientemente interesante, que es Lex Luthor. Lex Luthor me parece un malo interesante.
Más o menos. Más cuando es político.
Sí.
Más cuando es el Lex Luthor de voy a vencer a Superman siendo político y no
exacto.
Cuando me va a construir un traje kriptonita.
No, obvio. Sí, ahí ya es como marica por forma. Pero por eso es interesante Lex Luthor, por las cosas que permite hacer con su personaje, porque es más tridimensional, digamos. Permite más opciones que un, no sé, Doomsday.
Pero lo que iba era como, a Batman le puede parecer aburrido porque es un niño rico que lo puede todo, pero pues no podemos desligar a Batman de lo que hace que su cómic y que su personaje sea tan interesante, que es el Joker y los demás villanos.
Me parece exactamente al contrario. Siento que el Batman que nosotros estamos acostumbrados a ver sin el Joker, sin los villanos, no es nadie.
Por eso.
Pero no. El Joker sin Batman funciona.
No, el Joker sí funciona.
Por eso, o sea, eso es lo que me parece interesante. Estos personajes son mucho más versátiles, porque Joker no tiene que estar peleando contra un superhéroe, como decía Diego, ver la reacción de la gente. Hasta en un cómic que se vuelve como poderoso, mata a todo China solo para hacer un chiste. Entonces, marica, este man es malo porque es genial y no tiene como una meta clara y eso le permite moverse. Batman no se mueve y es limitado a todo.
¿Pero qué superhéroe puede solo?
Hawkeye lo puede todo. No.
¿Sí me entiendes?
Pero mire, ¿qué superhéroe
puede
sí funcionó,
sin un villano?
Pero eso es lo que decimos, sí funcionó con Vision. Vision tuvo una historia sin villanos y funciona bien.
¿Pero por hasta cuánto tiempo?
Hasta el mismo Deadpool.
Pero Norgel tiene esos villanos y él no es un superhéroe.
Deadpool
él no
es un mismo villano.
Él no es, pero Deadpool es, bueno, ahí está. Batman no puede sin su villano. Superman no puede sin su villano. No, y Deadpool, muchos los héroes los clásicos cómics, no pueden sin su villano.
Y Deadpool en los cómics tiene villanos. No son tan icónicos como con otros superhéroes, pero pues... Sí.
Entonces, lo interesante de este cómic es eso, que nos pones no solamente al héroe intentando salvar a Ciudad Gótica y al malo intentando destruir a Ciudad Gótica, sino que la gracia de este cómic para mí ni siquiera es que el Joker intente probarle el punto a Batman, sino que al final, en medio de todo, lo logra. En medio de todo, sí nos deja claro que ellos dos son iguales. Lo que los hizo es igual. Los hizo un mal día. Los hizo quienes son... O sea, el man se viste de murciélago y anda por Ciudad Gótica disfrazado. Claro, para hacer el bien. El otro es un payaso que anda por Ciudad Gótica haciendo un payaso, haciendo chistes... Porque está loco, pero ¿por qué Bruce Wayne con toda su plata, no sé, apoya a la policía local? ¿Por qué Bruce Wayne con toda su plata no hace cosas para que la Ciudad Gótica esté bien? Y más bien se disfraza de loco con...
Porque dar dinero para ayudar a la policía y intentar hacerlo de otra forma no satisface la sed de venganza que tiene.
Exacto, exacto, porque está
y
loco.
Y decidió volverse un paramilitar.
Sí, y...
Batman es un paramilitar.
Hasta con motosierra y todo.
Pues Batimóvil, que es aún más cool.
¿Qué? En cualquier momento salía con... Peppa Pig y la vuelve alcalde de Gótica. En fin, entonces... Publicidad política paga.
Entonces, Peppa Pig.
Claro, algo que me gusta del Joker es que no solo este personaje específico, como se llame, es el que tiene que ser el Joker, sino que muestra pues sí el equilibrio entre el bien y el mal. Pues, o más bien, los caminos que se pueden tomar a través de una crisis. DC ha sido muy bueno mostrando esas realidades alternas de qué hubiera pasado si, sí, y le ha funcionado muy bien. White Knight, que les comentaba fuera de micrófono, lo estoy leyendo, es muy interesante porque es la versión de Batman siendo el malo, el que quiere venganza y no le importa matar, y el Joker siendo el bueno que quiere cambiar a Gótica también porque quiere justicia y lo hace a través de la política, del carisma. Hay otro cómic, no recuerdo el nombre, en el que no matan a los papás de Bruce, sino que matan a Bruce. Entonces,
y Thomas Wayne es Batman.
Y la mamá es el Joker. La mamá entonces se enloquece. La mamá dice como quiero justicia por mi hijo y se desquicia y comienza a matar a mucha gente. Y pues, pero siempre hay como ese elemento de qué posibilidades hay ante la misma circunstancia. Y funcionan muy bien. Ese cómic de la mamá de Batman como el Joker es desquiciado, pero es buenísimo. Entonces lo han logrado hacer muy bien porque es que el personaje da para mucho y... Ningún otro villano puede llegar a ese punto del Joker. No cruzco ninguno y creo que a este punto no van a desarrollar ninguno porque ya sería como una copia.
Y todos estos son un poco hijos de este cómic. Creo que es la hora de tocar el tema. Incluso la mejor relación y la mejor película de Batman con la mejor relación que tiene con el
Batman
Joker.
¡Batman Lego!
Que es Batman Lego.
Es brutal.
La relación de los dos es perfecta. Ellos tienen la relación de odio más de amor. Porque hay un punto en el que le dice el Joker como, te odio. Y Batman le dice, tú no significas nada para mí. Que es lo peor que le puede decir al Joker. Es lo peor. Le rompe el corazón que Batman no sienta el mismo odio por él. Y es súper romántico todo, pero a través del odio. Y es una película infantil de Batman.
Sí, yo nunca había visto una historia de Batman tan homoerótica.
Usted no sabe qué tipo de literatura hay sobre Batman, ¿no? Regla 34.
Estoy incluyendo esa. Pero sí está muy bien manejado porque además... sí logra luego mostrar la falta que realmente el Joker sí le hace a Batman. Es una vaina muy frita.
Tell me what I'm doing here.
You're going mad. Hablando de las cosas que ha dejado este cómic.
Me dejó una chiva.
Una burra negra.
No solo dejó un poco de canon, que supuestamente no iba a ser. Esto es un ¿cómo se llama? Un one shot. Es una historia como paralela. Supuestamente iba a ser una historia paralela. Y dejó cosas muy canon en el universo, como a Bárbara Gordon lisiada. Maldita Hablando lisiada. De eso, cuando estábamos preparando el capítulo de hoy, quise que habláramos de un cómic que me gustó mucho porque es un cómic en el que no pasa nada. Y es Brave and the Bold 33, en el cual Satana tiene una visión como oráculo, una premonición de lo que le va a pasar a Bárbara Gordon, que es Batichica. Y le habla a la Mujer Maravilla sobre esta visión y deciden irse de fiesta. Y todo el cómic es ellas dejando de ser superheroínas y ellas disfrutando la vida. Perdón, esto toca spoilearlo. Todo el cómic nos lleva como por una historia que uno dice como, ¿y esto qué putas? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Dónde va a pasar el malo? ¿Dónde va a estar el malo? ¿Dónde va a estar el malo? Y al final todo el tiempo es como, vaya a visitar a su papá, vaya con su papá, con su cucho, que uno todo el tiempo trabaja y trabaja, y la familia, mi hijo. Entonces al final Bárbara Gordon va donde su papá, empieza a tener el mismo diálogo, los mismos textos calcados de The Killing Joke, y el cómic termina con que ella abre la puerta y es el Joker y le dispara y la deja parapléjica y sucede The Killing Joke, y todo es como un sueño de ella en el cual todo lo que recuerda es cuando estaba bailando, que es lo que dice, que tuvo un sueño muy feliz, igual está en silla de ruedas y es el oráculo. Entonces ese cómic me gusta mucho porque me parece que complementa la historia de Bárbara muchísimo mejor de lo que hizo la película.
Ay, por favor. Creo que yo nunca había leído un cómic de Satana. Yo solo había visto que era un personaje como, a mí se me parecía a Mandrake, no sé, de la época de los cómics del fantasma y de esta gente. Claro, es un personaje que es como una maga.
Es
una maga, ok. Y tiene pues poderes a lo Doctor Strange y también tiene como precognición y cosas así. No sabía más del personaje. Pues ella va a hablar con la Mujer Maravilla, que pues mierda, es la Mujer Maravilla. Y son dos personajes como tan increíblemente poderosos yendo a donde Batichica, que realmente pues está muy lejos del nivel de estas otras dos, ¿no? O sea, pues ella es acrobática, tiene gadgets, es muy dura, pero pues marica, contra la Mujer Maravilla y contra Satana, tú eres una pobre
Y aparte diabla. Es una sidekick.
Es la Patiño de Batman, es, sí, es Robin niña. Hasta yo creo que pueden tener el mismo tipo de relaciones entre Batman y Robin y Batichica.
¿Y los tres juntos?
Exacto. Me rompe un poco la ilusión es cuando la, no sé si es la Mujer Maravilla, le destruye el iPhone a una persona en el bar y es como el Killing Joke pasó en el 88 y este idiota le rompiste un iPhone. Bueno, como que la brecha temporal rompe la magia un poquito, pero es muy chévere. O sea, cuando Satana y la Mujer Maravilla se pierden y Batichica la está buscando, llega al baño y las ve como aparentemente besándose, es como, uy, no me quiero meter aquí. O sea, bacano, es una historia muy humana, muy chévere, porque sí son tres muchachas muy guapas en un bar, divirtiéndose. Y ya.
Ya es todo.
Mezclan pues un poquito lo del oráculo, de si hay una premonición, pues no podemos meter porque la terminamos escagando. Y pues listos. Es posible que Bárbara quedara en silla de ruedas, pero si nos metemos es que de pronto, no sé, se acaba medio planeta o no sabemos. Y es como la frustración de ellas de no podemos hacer ni mierda. Tenemos que dejar las cosas así. Me recordó un poco a Watchmen, también Alan Moore de nuevo con el señor Manhattan. Puedo ver los futuros pasar de todo, pero marica, no me puedo meter. Tengo que dejar las vainas que transcurran.
Sí, lo mejor que hizo Satana y la Mujer Maravilla es como, vamos a darle un recuerdo feliz para cuando le pase esa mierda de vida que viene por delante, al menos va a poder soñar cuando podía ir a bailar y cuando podía ser feliz, cuando fue feliz.
Spoiler alert, luego ella recupera la movilidad, vuelve a ser Batichica y es muy mala.
En los nuevos 52.
Sí,
en el reboot.
Es terrible. Incluso la gente ha dicho como, ¿por qué no le pegan otro tiro y que vuelva a ser oráculo? Es que es muy mala.
Pero el diseño del traje es genial. Diego, ¿algo sobre Brave and the Bold?
Me parece, es que ya creo que lo dijeron todo. Sí, es una forma muy, muy, muy interesante de intentar darle como un sentido más allá a algo que yo siento que es como la única debilidad que yo le encuentro al cómic. Y es que coja el personaje Bárbara Gordon y la utilice simplemente como una herramienta para la historia y ya. O sea, no le da nada de importancia al personaje en lo más mínimo. La única parte que realmente importa, como imagen realmente que muestra a Bárbara es o cuando le disparan, o cuando está llorando en el hospital, o las fotos desnudas. O sea, es un personaje que la forma como la muestran en el cómic, y pues no sé, pues Entiendo que pues ese no era el énfasis que Alan Moore le quería dar o lo que fuera, pero pues muestra un personaje solamente desde un lugar patético y solamente en función de qué van a hacer estos manes alrededor al respecto. ¿Qué va a hacer el Joker como agresor? ¿Qué va a hacer Gordon como el papá y protector? ¿Y qué va a hacer Batman como el vengador? Pero entonces ella simplemente es el motivo que mueve. Entonces, pues digamos que sí es como... como paila que caiga en esa formulita y ahí un poco Alan Moore, hubiera tal vez podido hacer algo más o haberlo trabajado de una forma distinta. Incluso, por ejemplo, el hecho de que una de las grandes preguntas que queda del cómic, que creo que también es algo que vamos a hablar ahorita, que sea de si la violó o no la violó. Realmente la pregunta no es tan importante y el hecho de que no sea tan importante muestra qué tan no importante era el personaje. Si la violó o no la violó, realmente no cambia la historia en lo más mínimo. Pero en lo más mínimo.
Pues yo creo que, pero no cambiaría a nombre de, o sea, no favorecería a Bárbara, sino que simplemente le haría al Joker, además otro nivel de psicópata, de acosador sexual, y lo volvería más malo, pero iría hacia el Joker, no hacia Bárbara. Y es cierto, o sea, como a ella le pudieron haber hecho muchas más cosas, más maldades, y ok, a ella no la va a afectar más, sino es a los otros que les va a dar un nivel de hijo de putez más alto. Le va a dar puntos de karma. ¿Dónde está? All it takes is one bad day.
Una cosa que yo creo que la película intentó hacer fue exactamente eso. Darle un sentido al por qué Bárbara estaba ahí, por qué le pasó y por qué importa que se le hubiera pasado. De nuevo, porque importa en algo más allá de pobrecito el papá, cómo sufre por la hija, que es para lo único que Bárbara sirve en el cómic. No estoy diciendo que lo hayan hecho completamente bien, estoy diciendo que lo hayan hecho completamente mal. A mí la historia me gustó. No sentí que la hubieran unido tan bien, pero me gustó. Esta relación que Batichica tiene con Batman, me gustó cómo la mostraron. O sea, esta vieja, además, que me parece genial, cuando la describe tal cual como una relación abusiva. Y lo es.
¿No sería entonces como más peso aún del símil de Batman-Joker? Es que también la relación Joker-Harley es muy abusiva.
Claro,
o sea,
pero...
seguimos con los símiles
sí,
de cara
y seguimos, o sea, con lo mismo. Entonces, es una relación abusiva en otro sentido.
Sí.
Sí, completamente, porque Batman es el bueno, pero pues... todos sabemos que todo hombre puede ser abusivo, sea bueno o sea malo, porque pues conocemos nuestra historia, la historia de este país y de este mundo. Entonces sí, eso sucede.
Me siento pagando por un karma que no me remite.
Que no cometí.
Los renegados.
Pero pues
los
así
renegados.
Sí,
los magníficos.
El renegado era uno.
Pero los magníficos eran cinco.
Es que es un crossover.
Los renegados.
Yo hubiera visto ese crossover. Yo hubiera visto ese crossover.
Pero los cinco van en la misma moto.
Con Mario Baracus desmayado.
Claro. Sí. Retomando, qué pena.
Retomando. Entonces, la forma como muestra la relación entre estos dos me parece bastante, bastante interesante. Me parece muy teso. Muestra que sí, la vieja, y ella misma lo admite, como que está haciendo las cosas por razones muy distintas a las que Batman lo está haciendo. Está tratando la situación de una forma muy distinta y está tratando de mostrar algo. Pero el hecho de que el enfoque se ponga en ella, en que ella es la que está contando la historia, cambia la forma como se ve el ataque que el Joker le hizo. ¿Mm? En ese sentido, siento que le iba a... yo creo que por eso fue que yo... estoy pensando ahorita que tal vez 8 fue demasiado, pero igual sí disfruté la película. Y yo creo que fue por eso. Porque me empezó a dar un contexto que no tenía y que me faltaba un poquito sobre este personaje específico. Y la historia que estos dos trataron, pues, entre Batman y Batichica, me gustó cómo la manejaron.
A mí me parece que esta película cae en el mismo pecado de La vida es bella, de Roberto Benigni. La mitad de la película no importa. Usted simplemente deséchela y vale mierda. Aquí es cierto que le quisieron dar el peso a Bárbara Gordon y la historia sí, en un inicio estaba muy bien, pero dieron a haberla hecha individual, una historia aparte. La historia de Batichica es bacana. A mí me gustó también como esa relación. Al principio es de no soporto a este huevón que me quiere mandar y luego es como, ah, mierda, es que estoy como enamorada de él. Es cool, me gustó mucho esa evolución. Bien, va bien. Pero el problema es que cambia de una forma tan hijueputamente abrupta y que de un momento para otro es como esa historia que estaba formándose de una manera tan interesante nos vale mierda. porque ya tú no eres el protagonista, sino que bienvenido al Joker. Y es como, jueputa, no hagan eso. No sé qué demonios estaban planeando al juntar estas cosas, y ahí sí se nota que pegaron esto con babas y no quedó pegado. Me pareció un desperdicio completo de historia ponerlo antes de Killing Joke.
Yo creo que entiendo la intención de darle ese peso a Batichica, pero también parece que quisieron dárselo porque tuvo sexo con Batman. O sea, Batman también siente una atracción hacia ella. Y entonces la idea de que le disparen a Bárbara y ir con el Joker no solo es porque es Batichica y la hija de mi amigo, sino es la vieja que me comí y que por el que al parecer siento cosas.
Que no lo demuestra porque el man es un puto cafre, pero hijo de perra, como odio a Batman, maldito.
Cálmese,
por eso me cae también Hawkeye, porque es tan chévere.
Es tan humano, es como si no tuviera poderes.
¡Exacto!
¡Mi plata! Pero ese peso que quisieron darle, o que yo creo que quisieron darle a la relación entre Batman y el Joker con Batichica, me pareció súper forzado. Es como, no solo Batman va a ir a rescatar al comisionado, sino va a ir porque le violaron a la chica.
Violaron, man, a la que bueno...
Man, y es paila aparte. Es como el comisionado Gordon es tu amigo desde hace años y te estás comiendo a la hija, gonorrea.
¿Y qué pasa? Estuviera comiendo la esposa de él. Es como, ah, pero la hija es una mujer adulta responsable que tomó la decisión de forma abusiva, responsable e independiente.
Yo no lo estaba viendo así. Sí, espero que me entiendan.
Sí, sí, sí es, ¿sí?, adulta y todo eso, pero estaba en una relación un poco abusiva y, okay, y terminaron tirando después de que se dieron en la jeta mutuamente. No es tan sana.
Lo que quería decir era que esa carga me parece que le quita importancia a la relación de él y Gordon. O sea, se está comiendo la hija, es más importante para Batman eso.
Que por eso es que les digo, es una buena historia que no...
Que, no cabía
que el problema es que pega raro con el Killing Joke.
Exacto. Si me hubieran dicho, vamos a hacer la película de Batichica, me la veo. Porque me interesa y esa historia me gustó y la estaban trabajando bien. Me ¡Suddenly! Gustaba, por ejemplo, ¡vale mierda!
El villano me gustó porque había un reflejo muy chévere entre la relación que Bárbara estaba empezando a tener con este villano y la que Batman tenía con el Joker.
Sí. Sí. Exacto.
Todas las cosas que Batman le decía acerca de, mire lo que este mal le está haciendo, era literalmente todo lo que el Joker le hace a Batman.
Y quizás, otra vez, últimamente soy muy Boris, pero quizás lo que creo que, el problema que creo que tiene la película es que empieza narrándolo Batichica. Quizás la misma historia se hubiera sentido más fluida si el narrador hubiera sido el mismo durante toda la puta película. Pero es que lo que dice Boris, tenemos una historia que es Batichica contándolo desde su punto de vista para luego, pues chao, nos vamos a contar de Killing Joke desde el punto de vista de Batichica. ¡Qué putería! ¿Qué putería? Ella no sabe qué pasó allá. O le contaron, está contando lo que le contó el papá.
Sería la película del primo Luis. Sí.
Que por favor, tiene que suceder. Pero sí, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Es Batichica contando la historia y de repente cuando empieza The Killing Joke, obviamente el que empieza a contar la historia es el Joker, porque ¿de quién estamos hablando el pasado? Del Joker. Ahí se nota que, pues, fue puta, nadie más está contando eso. Nadie más. Es el Joker el único que puede estar, entre comillas, contando esa parte. Y al final... vuelve de repente a retomar ella de la nada. Sí, es raro.
Es raro. Ahora hablemos de The Killing Joke. O sea, de la media hora que dura la película de Killing Joke, que tampoco el cómic da para más.
Sí, porque sí, no es un cómic muy extenso.
Lo que dijo Diego, sí, es una adaptación muy buena.
Uy,
es
no
una...
Espere,
déjeme terminar. Es una adaptación muy buena que le dice a los fans, ve por qué no se pueden adaptar las cosas literalmente, pedazo de imbécil. Ve. Entonces, cuando alguien me diga, es que el cómic es diferente, pues vea The Killing Joke, la película, que es una mierda, pero está adaptada casi literalmente.
No.
¿Casi?
No. Porque hay una cosa muy importante y es lo que dijimos en The End of the Fucking World. Es un cómic que la idea es buena, pero es que el desarrollo gráfico y todo es malísimo. Aquí en este caso, este marica de Moore y el dibujante que se me olvida, ¿cómo es que se llama? ¿Boland?
Eso, Bullock.
Bullock, Alex, claro, es un cómic que está diseñado para que usted no se lea de chorro, sino que pare en los cuadros y vea el dibujo. Las expresiones de los personajes son importantes. O sea, es importante ver las caras, cómo actúan, cómo se ve el manejo de colores, de sombras, todo es importante. El mismo Moore se quejó porque en la versión original la parte de los recuerdos eran a color. En la reimpresión que le hicieron muchos años después ya dijeron, bueno, vamos a cambiarle como a tono sepia la parte de recuerdos. O sea, hay un elemento importante en eso. En la película le quitan por completo eso y los personajes son muy planos. Y el Joker no se ve malo, se ve como el Joker chistoso. Se ve como el payasito que hace pilatunas. Se ve como sea... Parce, o sea, le bajaron de el Joker a Bart Simpson. este man podría quitarle la cabeza a una estatua y cagarse de risa, y ese es como el, todo el mal que va a hacer. Y pues, huevón, así no funciona. Por eso yo digo que la adaptación es muy mala, porque el dibujo es muy plano. No hay sombras, no hay colores adecuados y le resta todo. El mismo manejo de las voces, bueno, exceptuando la del Joker, que Mark Hamill se hace un papelazo, mal parido, pero de resto, huevón, nomás el final en el cómic es emotivo, porque es como la risa de Batman y corta abruptamente la Joker. No lo muestran bien, los libretos no son iguales, cambian muchas frases. Cuando Batman llega al parque de diversiones hay una pelea gratuita que no va a ningún punto contra los freaks. Eso no existe. Hay una parte que me gustó mucho del cómic, que es que el comisionado, cuando va en su carrito de montaña rusa, se estrella contra las puertas. Y eso marca como las separaciones entre escenas. Aquí no lo hacen. Marica, le quitaron como ese elemento dramático de cada golpe de puerta es un momento diferente. Aquí es como pasa todo de chorro. A mí me parece que la adaptación no está bien hecha. Que hayan mantenido el mismo estilo y que muchos de los diálogos sean iguales no significa que sea una buena adaptación o que esté cercana, porque le cambiaron todo el estilo.
Pero no, dos cosas. Uno, los dibujos de Bullock no me gustan. Y okay, no creo que meter 10.000 capas de tramas sea sinónimo de tener un gran dibujo. Porque en Brave and the Bold 33, este man Chang no tiene 10.000 millones de tramas. Igual los personajes son súper expresivos. Cuando bailan, son re expresivos y son líneas súper simples. Y segundo, si querían adaptar esta mierda de dibujo a animación, estarían trabajando todavía en esa animación, porque animar esto, y le estoy mostrando el libro a Boris así como para afirmar mi punto, es una gonorrea.
Pero o sea, entonces, ¿no cree que...? Es que a mí la impresión que me generó es que de pronto el dibujo animado se vio barato.
Eso sí, la animación es mala.
Es mala y es barata. Es como, hagamos esta mierda, tenemos que lanzar algo porque vamos a lanzar el DVD. ¿Qué adaptamos? No sé, güey, La Muerte de Superman. Killing Joke, venga, páselo. Y mandemos a los coreanos a animar esta mierda. Y se ve como tan barato, con tan poco amor, que no tiene nivel de detalle. Yo entiendo que hay dibujos que pueden ser completamente básicos, súper sencillos y funcionan excelente. Pero aquí le quitaron ese elemento de expresión a los personajes, que son muy planos. Entonces, claro, son los mismos personajes, pueden ser trazo muy básico, pero se le quita todo el elemento. Y aquí en la película se le va, se vuelve una versión light del cómic. Y es que este no es un cómic light.
Ok, ¿tampoco es un cómic tan profundo?
No, sí, sin duda. O sea, no es la Ilíada del mundo de los cómics, pero pues sí tiene un peso psicológico, unas vainas que aquí es como, nos vale una mierda, hagamos un dibujo y sale. O sea,
no, eso estoy de acuerdo.
A mí pero... me parece que es profundo el cómic, porque es corto. O sea, pero es un cuento, no una novela.
Pero como adaptación es muy... O sea, con cambios, los cambios son agregados. Casi todos. Son la pelea que no existe. De resto, escena casi por escena, está todo. Los manes comiendo langosta en un bar de mala muerte. Está...
Menos mal lo mencionó, porque creo que ese es el punto crítico de la película que a mí me hizo ver que eso está muy mal. Le acaban de decir al Joker... Se le murió la esposa. Primero, que no habla con el policía, porque en el cómic se muestran que el policía lo jala, le dice, venga, mire, pasó esta vaina, ta, 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 ta. Aquí lo dejan afuera, no se escucha el diálogo y los malos que están adentro pues muestran el arma como, vamos a matarlo. No va a ningún punto de eso. Pero además, le acaban de decir la puta noticia, marica, su mujer, la mujer que ama, que está embarazada de su hijo, la persona por la que usted lucha, se le acaba de morir en un accidente completamente inverosímil. Marica, en el cómic lo muestran, el tipo está destrozado, no sabe qué hacer. En la película es, se murió mi mujer. En el cómic muestran exactamente eso, y el tipo está preocupado. Hay preocupación en él, ahí lo muestran cogiéndose la... Mire,
creo que es el último cuadro el que realmente lo...
Hay algo de preocupación, aquí no pasa, en la película no pasa. Es como, se le murió la mujer, ok, y estoy triste. Y no pasa nada. Si le van a agregar algo que no está en el cómic, marica, este man como mínimo, si de verdad quieren mostrar que hay un colapso mental en él... Sea llorando, preocupado, titubeando, haciendo algo, pero es que aquí es estéril, el huevón se le murió a la mujer y me vale una mierda.
Igual, sí me parece a mí que la adaptación es bien ajustadita al cómic, entonces el 85% de las escenas y las cosas que pasan es súper ajustada al cómic, e igual no funciona. Y que me parece que es un mensaje muy fuerte a que, man... Porque la película de Dark Knight, la animada, creo que es, la de Superman contra Batman también, es una adaptación del cómic... Si es que no recuerdo si es esa, pero hay una de que es de Frank Miller, que adaptaron a versión animada.
The Dark Knight Returns.
Que cambia un resto de cosas del cómic porque el medio lo permite y vamos a contar la misma historia con el medio. Aquí bueno, lo intentaron calcar bueno, y ya.
Pero mire, claro, es de las quejas que siempre tenemos en el nerdódromo. Es que Ready Player One no se adapta al libro. Es porque quizá el libro era imposible de adaptar y no funcionó. Spielberg la cagó. Ok. Es que Watchmen no es igual al cómic, porque es que el cómic también tiene unas partes que son ladrillo ni hijo de puta y cinematográficamente no funcionan y nos quejamos. Tomen este puto cómic que es idéntico, pero es que no funciona. Quizá el consejo es que deberíamos dejar de pensar que el cómic o el libro es lo mismo que vamos a hacer en la película y dejamos de joder.
Hay una cosa que me quedé pensando en eso desde que creo que fue Boris el que dijo lo de cuando el carrito de Gordon se estrella contra las puertas, que corta las escenas. Eso es algo que funciona muy bien en el cómic por la estructura misma del cómic. Hay una cosa en los cómics que no pasa en ningún otro medio y es que el cómic tiene espacios vacíos. Entre panel y panel hay una línea imaginaria que el lector llena en su cabeza.
Que es la gracia.
Que esa es literalmente la gracia del cómic. Eso no pasa en el cine, eso no pasa en el teatro, eso no pasa en la música, eso no pasa en la televisión, eso no pasa en ninguna otra forma de arte. En ninguna otra. Ninguna otra forma de arte está planteada tanto en lo que se muestra como en lo que se omite. Tanto como el cómic, porque eso es panel por panel por panel por panel. La razón por la cual yo siento que funciona tan bien esto de el golpe a la puerta, corta escena. El golpe a la puerta, corta escena. Es porque nosotros en nuestra cabeza podemos hacer eso mucho mejor de lo que lo podría hacer cualquier edición cinematográfica.
Edgar Wright lo haría, porque es lo que hizo exactamente con Scott Pilgrim, con manejo de transiciones.
¿Y qué era lo que estaba haciendo todo el tiempo él? Imitando el cómic. Y funciona, pero entonces, ¿por qué la película es tan distinta al cómic?
Porque, bueno, porque el guión en general... No, en este caso puntual, porque el guión es diferente.
Porque él coge el lenguaje del cómic y lo traduce al lenguaje cinematográfico.
Hulk no, también lo hace.
No puede...
¿Mal?
Mal.
No puede hacerlo literalmente. Edward Wright lo sabe. Y por eso lo hace de la forma en que lo hace.
Pero al menos hizo alguna parte como para
obvio,
emularlo.
No, sí, sí, sí.
Pero aquí estos cinco estoy... putas de la película obvio, no lo hicieron.
Punto, sí. La verdad es que... Ah, bueno, a lo que iba era decirles que... yo en ese momento estoy admitiendo derrota ante la película.
Okay.
Sí, o sea, con todo lo que están diciendo y con todo lo que estoy analizando en este momento, tal vez fue que no le puse tanta atención a esa parte, simplemente me dejé llevar por la historia. Pero sí, lo que están diciendo me cuadra completamente. Mientras estaba viendo la película, realmente sí recuerdo que una de las pocas cosas que realmente me parecieron geniales fue la voz del Joker.
Sí, Luke Skywalker como actor de
Luke
voz es
Skywalker
muy bueno.
Es un increíble payaso asesino, es impresionante. Pero más allá de eso, sí se queda corta en muchas de esas cosas y creo que es por la traducción de un lenguaje al otro. Este Joker del cómic es así de aterrador porque nosotros lo volvemos así de aterrador cuando lo leemos y llenamos esos espacios. En la película no pasa, no lo logran mostrar de esa forma. No logran traducir ese miedo... Piensen, las buenas películas de miedo, y no es que yo las vea porque soy muy gallina, pero las buenas películas de miedo son las que a usted le dan tiempo para imaginarse cosas horribles. No las que le intentan mostrar cosas horribles todo el tiempo.
ICTX parte 3. El embargo de la cuenta. ¡Hue puta!
Los mejores cuentos de Lovecraft son los que no describen al monstruo. Porque todo el tiempo, por ejemplo, Lovecraft todo el tiempo está diciendo es una cosa horrible, indescriptible que enloquece a la gente. En el momento que uno describe lo indescriptible...
En mi caso adivine. Se llama espejo.
Pero ahí no qué pasa en el momento que uno
problemas.
Describe lo indescriptible.
Se describe.
Exacto, deja de ser indescriptible.
Es algo inenarrable.
Se pierde.
¿Qué significa inenarrable?
Es algo difícil de escribir con palabras.
Pero al menos inténtalo.
Es algo difícil de escribir con palabras.
Perdón, Diego. Sí, entonces deja de ser indescriptible y se vuelve pues obvio y visualmente está ahí. Pero entonces ya que hablamos de las cosas que están visualmente ahí, hablemos de las dos polémicas que son ¿el Joker la violó o no la violó? Para mí el Joker sí la viola porque no porque sea un abusador ni porque él quiera cometer un crimen sexual con ella, sino por el punto que quiere dar. Entonces para mí que el man le muestre fotos de la hija desnuda con un balazo, ¿por qué? Ya le va a mostrar el balazo. Le está mostrando no las fotos de la hija desnuda a Gordon. Le está mostrando las fotos de cómo él estaba violando a la hija, que eso sí podría llevarlo a la locura.
Sí, exacto. Tener en cuenta que él es un policía en la ciudad más chueca del mundo, quizá ver un muerto desmembrado y vuelto mierda, pues él está acostumbrado a eso.
Y supongo que ver a la hija desnuda tampoco es tan grave.
Sí, no es tan grave. Y golpeada, y pues sí, tiene un balazo, ok, es una cosa más médica que traumática, pero sí, si la muestran es como, no solo el balazo, sino una violación, o sea, ya estamos tocando otro nivel de maldad. Yo también coincido que sí, hay una violación y que la única forma de que funcione es el motivo de las fotos.
Bueno, yo tengo dos cosas que decir. La primera es, simplemente por análisis del cómic y viendo las fotos, yo no creo que haya violación. No tiene sentido decir que le están mostrando una violación si en absolutamente todas las fotos lo único que se ve es a ella y nada más.
Pues claro está, porque usted no puede poner unos cómics de una violación porque pues tampoco Alan Moore es transgresor,
no estoy diciendo que muestren al man violándola, pero diciendo que, no sé, una mano ajena, una pierna ajena, alguien más, un pedazo de alguien más en la foto, pero en todas las fotos solo se ve a ella. Ahí está. Si usted cree que la violaron, entonces le están mostrando las fotos post-violación o pre-violación, no sé qué. Pero ahí en esa foto no sé absolutamente nada al respecto. Por otro lado, yo siento que la discusión sobre si la violó o no la violó trivializa el problema, y el problema es que igual, sea como sea, hubo un abuso serio. No solo lo digo por el balazo. Obviamente lo del balazo es serio, pero el hecho de que la hayan cogido y en contra de su voluntad le hayan quitado la ropa, le hayan tomado esas fotos, ya eso es un abuso sexual suficientemente grave como para pensar que realmente lo preocupante es si hubo o no penetración, que es básicamente como estamos definiendo violación en este momento. Porque si no lo hubiéramos definido así, entonces simplemente lo que pasó ahí es violación. La cogieron y abusaron sexualmente de ella. No la penetraron, pero abusaron sexualmente de ella.
Sí, abusaron, pero es que yo creo que...
¿Por qué es tan importante si la penetraron o no la
penetraron? No es tanto eso, sino es cómo hacerle la mayor cantidad de daño sin destrozarla completamente. Porque el Joker perfectamente pudo haberle cortado la cabeza y jugar fútbol con ella a lo paramilitar. Lo hubiera podido hacer. Él es el Joker, él no tiene ningún problema de matar como si lo tiene Batman. Lo hubiera podido hacer y él hubiera sido como lo más sádico. Hubiera podido descuartizarla, quemarla. Ingrese aquí cualquier tipo de...
No
tipo de destruirla.
Ahí depende. Y matarla. Ahí depende porque también... Está de cómo él crea que está torturando más al papá. Matándola y ya luego jugando con el cuerpo, que eso es bastante horrible. O, entre comillas, arruinándole la vida.
Pero cuando el Batman va al hospital, que se encuentra con el detective Bullock, el man menciona que estaba desnuda, que la encontraron desnuda, que encontraron la tapa de la cámara y que fue enfermizo. Es la palabra que usa. Desnudar a alguien y tomarle fotos para un policía en Ciudad Gótica quizás ya no entran en permiso. Más si hablamos del Joker.
Pero tal vez sí a la hija del comisionado.
Por eso creo que la palabra enfermizo fue violar a la hija del comisionado.
Yo creo que ahora son ustedes los que están hilando fino. Pero yo vuelvo a lo mismo. Igual creo que me parece que esta discusión no tiene sentido tenerla.
Pero en los comentarios pueden dejarnos sus razones. Pero si son Team Diego o si son Team Boris.
De nuevo, y solo quiero dejarlo muy, 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 muy en claro. Más allá de que yo crea que pasó o no pasó, yo creo que tener esa conversación es un sinsentido.
Pero hablemos de la discusión importante ahora.
¿Por qué Alan Moore pidió que se retirara el nombre de él en la película?
Porque todo apesta para él. Incluso gracias. El guión de este cómic apesta para él.
Quedó resuelto. Listo.
¿No? O sea, él dijo que el cómic era una mierda.
Sí. Pues es que es Alan Moore. Yo creo que él no está contento con nada. De su nacimiento en adelante, él está inconforme con todo.
¿Y saben por qué?
¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Ay, está bien. Pequeña Lulu, yo amo a Lulu por igual. Ay.
Y por eso Alan Moore está bravo con todo. La última discusión es: Batman llega al final del camino y no quiere atrapar al Joker, sino le ofrece como, hey, parce, venga, todo bien, rabelítese. Y el Joker le dice, le cuenta el chiste. Los dos locos que quieren escapar del asilo. Bueno, el punto es que el chiste es ese, como que un loco está, o sea, los dos están igual de locos y no confían en el otro. Y Batman empieza a reírse. El Joker empieza a reírse. Y en la película no se puede hacer, por lo que Diego explicaba en los cómics. Pero en el cómic, la risa ocupa todo el cuadro, tanto que parece que viene de antes, que es un juego muy chévere en los cómics, que es la letra no empieza en el cuadro, sino viene de antes y nunca termina. Y en el siguiente panel sigue, pero en los dos últimos paneles se corta de raíz. O sea, ya no hay risa. Y es Batman sosteniendo al Joker. Vemos solo la silueta negra al final, que es de la portada de la versión que tiene Diego, que es hermosa. Que sí es una imagen re poderosa, que es Batman y el Joker riendo a carcajadas. Pero la risa se corta. Es como si de repente, de una carcajada...
Un silencio rotundo.
Para mí, todo el sentido del cómic un poco va que Batman se ríe porque está un poco cansado ya de este juego y ya dijo... Pues hasta aquí llegamos, mi amigo. Me voy a reír de tu último chiste. Y bye.
Yo coincido. Yo también cuando lo vi, cuando leí este cómic por primera vez hace ya un buen tiempo, hace unos años, pensé lo mismo. Y cuando lo releí esta semana, dije, sí, marica, Batman mató al Joker. Yo me apoyo en que cuando Batman llega a pelear con él, Joker tira un químico que es que le toca el brazo y le genera como una ampolla. Tengamos en cuenta que el Joker es el experto químico que él mata a la gente con ese rictus de sonrisa y con la piel rara. Entonces, eso fue como la primera pista. O sea, Batman entró en contacto con un químico que le mandó Joker. Y al final, en los últimos cuadros, ustedes ven que Batman no tiene una risa normal, sino una risa maniática. O sea, aunque está la silueta de él, la sonrisa no es de una persona normal, sino sonrisa tipo Joker. O sea, puede estar afectado por el químico, está como loco. Es una risa rara en Batman, que es un tipo tan darks. Entonces yo siento que él en ese momento no era Batman, sino que ya estaba bajo el influjo de las drogas del Joker y mató al Joker. Más porque él le prometió a Gordon que iba a capturar al Joker by the book, con el libro, con las reglas. Y le dijo, él rescató a Gordon, Gordon le dijo, vaya, pero juguemos limpio, o sea, no lo mate, captúrelo. O sea, vamos bien, porque Gordon sobrevivió el día de mierda. Entonces para mí Batman no era Batman en ese momento. Ya estaba un poco mal por el químico de Joker y lo mata. Porque a la larga, ese es el objetivo final del Joker, que Batman lo mate o él matar a Batman. Y eso es que... como el comentario recurrente en el libro. Huevón, esto va a acabar cuando uno de los dos mata al otro. Esto no se va a acabar antes, o sea, no vamos a vivir, a morir de ancianos, sino nos vamos a matar uno al otro, punto.
Yo creo que lo cool ahí es, más bien lo primero que dijo es, el Joker quiere que Batman lo mate. Porque así lo rompería.
Claro, que eso hace que el Joker gane.
Claro. El man muere, pero gane. Bueno, real.
Exacto.
Entonces, y en ¿qué el pasa cómic? Si, teoría loca, el plan del Joker no era romper a Gordon, sino a Batman. Y lo logra. No químico, no nada. Simplemente al final, el Joker quiebra a Batman.
Es muy posible.
Con un mal día. Tal cual con un mal día. Un mal día que empieza con Batman ya en el filo. Cuando va a hablar con el Joker y que se da cuenta que se voló. Me encanta que las primeras palabras de todo el cómic son el principio del chiste. Es como una voz en off que dice, había estos dos manes en un asilo, en un manicomio. Y eso pasa mientras Batman está entrando a ver al Guasón en Arkham. Yo, pues, una... teoría posible es esa. Tal vez cuando Batman le dice a este como, usted perdió, Gordon sigue este...
O sea, usted claro. Está diciendo que sí, lo mató, pero era todo el plan desde el principio. Yo para dejar claro.
Yo creo que es una teoría, no me estoy casando con ella, solo estoy diciendo que es una teoría. Más que creo, me gusta pensar que sí, que Batman mató al Joker. No me gusta pensar que es por cuestión de químicos, porque eso siento que le quita peso a la historia. Y me gusta pensar que las circunstancias del día llevaron a que en serio Batman ya estaba en un punto de... Me río de su chiste porque nos veo reflejados a nosotros dos en ese chiste.
Le subo a 9.5 si esa teoría es cierta. Si esa teoría de verdad resulta ser cierta, sí es.
Pero mire,
lo que tengo que ir a buscar a Alan Moore y a preguntarle.
No, pero más allá de eso, fuera de eso, porque usted más que nosotros debe saber esto, que así no funciona el arte. ¿Usted la ve como una teoría que usted puede encontrar en el cómic?
Sí, por eso digo.
Entonces para usted es cierta, y eso es lo único que importa.
Claro, porque precisamente este final está hecho para eso, para que el lector juegue.
Lo que me gusta de la teoría de Diego es, y creo que tiene mucho más sentido toda la historia, de empezar con Batman... yendo al asilo y terminar con Batman matando al Joker. Y Gordon y Bárbara fueron...
Son un MacGuffin, o sea... sí, son un MacGuffin. Son el elemento accesorio para llegar a esto. De nuevo, todo lo que estamos diciendo del reflejo entre Batman y el Joker. El Joker no es un tipo superpoderoso, no tiene superpoderes como otros villanos. Batman tampoco, pero ambos son muy inteligentes. Son genios, uno para el bien, uno para el mal. Marica, si Batman tiene un plan para derrotar a todos y tiene una solución para todo, el Joker también puede tener un plan para todo. Incluso con los videojuegos de Batman que he estado jugando últimamente, toda la trama es que usted hace cosas, pero siempre está el Joker planeando todo. Y es muy viable. Creo que cuando leí por primera vez también pensé eso. Fue como, marica, esto está planeado. El Joker sabía que esto iba a pasar. Sabía que la única persona que no se iba a quebrar después de esta vaina era Gordon, que iba a dejar paralítica a la hija. Marica, ¿podría hacer eso o podría poner una bomba y destruir medio Gotham? No me importa. El plan, puntualmente, era llevar a Batman a este punto. Pero lo que discrepo un poco con lo de Diego es que en el punto en que Batman ya acorraló, que ya el Joker prácticamente se rinde, no es que esté amarrado ni esté de nada, sino que está de pie contando el chiste, ya listo, perdí, me rindo, admito. Creo que en ese punto ya Batman está calmado. Y es como ya no está en el fragor de lo encontré y lo voy a golpear. Si de pronto hubiera sido en medio de una batalla a mano, a puño, que está a punto de botarlo a un río o alguna cosa, entendería que sin la necesidad de las drogas lo hubiera podido matar. Pero en ese punto está calmado. Yo creo que ya está.
Pero es que
ya está en modo listo, ok, ya lo capturé.
Ahí hay dos cosas.
Okay.
Ahí hay dos cosas que yo creo que terminaron de romper a Batman. Si esta teoría es cierta, que cada vez me gusta más. La primera, y es para volver a lo que Juan Dampo quería que volviéramos, lo que le dice Gordon, de que lo haga by the book, de que lo haga según las reglas. Porque lo primero que dice Batman, lo primero que le dice Batman al Guasón es, si nosotros seguimos así, nos vamos a matar. Y seguir así es seguir haciéndolo de la misma forma. Seguir así es seguir haciéndolo by the book, que es como Batman lo ha venido haciendo todo este tiempo. En el momento que ve que Gordon, después de eso, le sigue insistiendo que haga las cosas by the book, yo creo que eso a Batman no le sentó tan bien. Lo máximo que le dice es, I'll do my best, haré lo que pueda.
Pero ni siquiera cuando incluso le dice al Joker, luego, rehabilítese.
Pero es que por eso mismo, si él le está diciendo al Joker, rehabilítese, es porque está agotando, y porque además eso es lo que le dice cuando están en el asilo, estoy agotando lo último. Es como, no quiero que cuando esto llegue a lo que va a llegar, y sabemos que va a llegar, se diga que yo no intenté todo. Y ahí lo está intentando. Y más allá de eso, una cosa que le dice el Joker a Batman es, listo, ok, me atrapaste otra vez, llévame, otra vez recibe tus felicitaciones, yo no sé qué, bla, 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 y bueno, listo. Y Batman le dice, no, esta vez no lo voy a hacer así.
Sí, esa era la parte que estaba buscando.
Es que lo que usted dice de que la forma en que Batman lo hubiera matado es que siguiera así. Yo creo todo lo contrario, la forma en que Batman lo hubiera matado es porque tomó la decisión consciente, decidió matarlo, dijo...
Que es clave en el libro, o sea, no es nuevo. Parte de lo que me gusta de la teoría de Diego es que el cómic comienza así. El cómic comienza diciendo, si nosotros nos hubiéramos matado hace tiempo cuando yo te lo propuse.
Iba a hacer exactamente el mismo chiste, maldita, o sea, me lo robó.
Pero sí, si el cómic empieza así, igual, no sé, es como muy viable todo.
No, y sí, sería muy interesante que mostraran el punto de quiebre de ese personaje, de Batman, que es el no uso armas, pero mi Batimóvil tiene todo el arsenal del mundo.
Y luego, segundo es, ¿por qué mostrarle a Batman que Gordon se rompe? Sí, como, rompí a Gordon, como, chimba.
Sí, es cierto, Joker pudo haberlo dejado roto y decir, listo, ya, lo libero. Pero no decirle a Batman, venga y mira el roto, obvio. Sí,
venga, y todo es todo es para jalar a Batman a ver. A ver, vea, sí. Ni siquiera le importaba si Gordon perdía o no la razón.
Sí, claro, para Joker hubiera sido mucho más fácil dejar a Gordon en la jaula, echarle un químico y se volvió loco y ahora Gordon es malo.
¿Tanto? Cierto. ¿Tanto es así que el man cuando se va corriendo cree que el man está loco?
¿Cuál man?
Pues Gordon. Ah. Cuando llega Batman, le presentó al hombre común, que solo bastó un mal día para que se enloqueciera y se va corriendo, el man cree que Gordon, que le ganó a Gordon y sale corriendo. Le dice a Batman, véalo, ahí se lo dejo. Y el cambio es Gordon diciéndole... La chimba, que me parece muy chévere esa refuerzo del personaje del comisionado Gordon. Así le hayan violado no a la hija, puta, todo lo que le pasó ese día. Y el man siguió como, man, lo importante para ganarle al Joker es demostrarle que nuestros métodos funcionan. O sea, Gordon es un man muy inteligente que sabe que con atrapar los villanos como estos no es suficiente, sino que en el mismo juego el Joker tiene que demostrarle un punto. Y tiene que mostrarle al Joker que la locura no es la solución, sino la justicia es la solución. La justicia que al menos Gordon representa. Y por eso le insiste tanto a Batman, demuéstrele que nuestros métodos funcionan y hágalo by the book. Como las veces que sea. Pero Batman está mamado desde el principio. De hecho, es lo que llevó a que se dé cuenta que Joker se escapó de prisión, que también me parece algo medio raro en el cómic. Le coge la mano, podemos morir. Pero de resto sí me parece una gran, gran teoría. Y con eso creo que acabamos. En los comentarios, por favor, déjenos si apoyan la teoría de Diego. Yo creo que oficialmente me voy a sumar a la teoría. Creo que nunca hemos hecho esto, pero voy a cambiarle el puntaje al cómic a 9.5. Voy a irme con Diego porque me vendió toda la teoría.
Y yo le cambio el puntaje a la película porque ustedes me vendieron eso. Entonces yo se lo bajo. No lo bajaré hasta un 5. ¿5 fue que pusieron ustedes? Yo la voy a poner en un 6.
Ok, eso fue todo. Recuerden que Estúpido Nerd tiene redes sociales que son Instagram y Facebook y que estamos en SoundCloud y iTunes Podcast y Google Podcast para que nos encuentren y se suscriban. Muchísimas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Un gusto.
Y adiós, Estúpidos Nerds.